Ladies and gentlemen, we are about to bring our program to start.
Damas y caballeros, estamos por dar comienzo a nuestra siguiente sesión. Me gustaría presentar al señor Steve Crocker, vicepresidente de la Junta de Directorio de ICANN.
Thank you.
Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. La ceremonia inaugural y los discursos de las asignaciones de direcciones son actos o ceremonias difíciles de seguir. Así que espero que haya asistentes a este foro porque se ha hecho un gran trabajo. Hay un gran grupo de panelistas aquí con nosotros que van a hablar del abuso del DNS. Voy a intentar minimizar y maximizar de alguna manera el tiempo que tenemos. En la pantalla ven el nombre de las personas que tenemos aquí presentes, que es son el señor Boskovich de Microsoft, Sober, a quien le decimos Joe, de Internet 2, Michael Moran de Interpol, Robert Flame de la FBI, Glenn Watson de la FDA, Ferry Sam de la Agencia de Cumplimiento de Drogas de los Estados Unidos. Están todos aquí presentes. Así que con esto creo que vamos a comenzar ahora ya. Y permítanme pedirles a todos ustedes por la cortesía y por todos los que tenemos aquí presentes que se ajusten al tiempo que se les asignó. Yo sé que va a ser algo difícil, pero bueno, le pido que traten de hacerlo y ojalá podamos lograrlo. Así que, señor Vasco, le damos la palabra. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Es un honor a mí estar aquí presente y voy a tratar de hacer lo mejor posible y hablar lo mejor posible. Trabajo en Microsoft, específicamente en un grupo de crímenes cibernéticos, y uno de nuestros primeros objetivos en el departamento de la compañía es ver e investigar las amenazas que tenemos, y generalmente lo hacemos, y tratar de solucionarlas. Tratamos de abordarlas agresivamente. Y tenemos una serie de desarrolladores e ingenieros que se encargan de buscar el software malicioso. Y durante mi tarea allí, nos tuvimos que focalizar en los botnets. Y nos dimos cuenta que en los últimos años, los botnets son muy malos para la infraestructura y que se han utilizado para muchas actividades ilegales de Internet, como por ejemplo el correo electrónico basura, lo que es la actividad de phishing, cualquier cosa en la que ustedes piensen, la estructura que tiene es la estructura del botnets, y la manera en que se diseminan es peligrosa. Hace un año aproximadamente mi equipo estableció esto y decidimos hacer algo agresivo, una campaña agresiva con estos botnets, algo que fuera o que tuviera carácter legal y técnico. Y resolvimos algo que muchos de ustedes ya conocen, y es no fue este fero, sino el anterior, que fue una herramienta denominada Waldelek para poder solucionar este problema. Esto fue lanzado en octubre del 2007, y en esa resolución de esa época se nos dio acceso a 700.000 dominios y dominios para este botnet específico. Ahora, la operación afectó a muchísimas computadoras, y luego la resolución final hizo que todas las computadoras vinieran a nosotros y que indicáramos qué direcciones IP habían afectado. Y también tuvimos que buscar en todo el país y limpiar estas computadoras en todo el país. La primera operación que nosotros llamamos la operación MOL, que es una respuesta activa de Microsoft para la seguridad, hizo que aprendiéramos muchas lecciones, particularmente en este tema que hoy vamos a discutir. Para hacer una operación cívica en los Estados Unidos hay que tener en cuenta muchas cosas, porque para poder llevar a cabo esto y solucionar el problema del botnet, teníamos que quitar los botnets. Y en algunas formas parecía fácil y en otras no, y había que tener un proceso inicial. El tema fue difícil de seguir con respecto a los procedimientos y también y notificar a todas las personas relacionadas con los dominios que eran utilizados para el CNEC y darles una alerta. Y esto era un problema importante. Entonces, lo que hicimos es ofrecer una solución bajo un TRO que nos permitió avanzar y quitar esto de los individuos y luego hacer un seguimiento con una audiencia 40 días después siguiendo los procedimientos. Ahora, lo que buscábamos con la situación era una situación en la cual en esencia, pudiéramos ver cómo era la estructura de ICANN con respecto al DNS. Y esto para mí fue algo en lo que tuve que hacer en Microsoft. Por ejemplo, cuando tomamos un proceso de UDRN como ejemplo. Y aunque en muchas situaciones este proceso es útil, especialmente en las disputas comerciales, si uno puede ver lo que sucede después de que expiran los periodos de 45 tiempo, generalmente hablando, esto es aceptable. Pero cuando uno tiene un nombre de dominio particular que está siendo utilizado para un propósito malo y el titular de este dominio o quien lo registra han movido este dominio y uno comienza a perder control, tiene que comenzar nuevamente de cero con este proceso de resolución de disputas alterno. Y por lo tanto, esto es una manera de avanzar de manera extraordinaria. Entonces, en lugar de ir a los registrantes, que sería algo simple, en este punto hemos hecho un análisis de que el dominio solo ha sido usado para determinados usos. Entonces, decidimos apuntar al registrador. Desde mi perspectiva, se dijo que estaba fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos y que el caso POSCO, que es el caso del que estamos hablando, excedía. Entonces, y tomamos un paso adelante y fuimos al registro. Y parece que la mayoría, y si no todo, de los dominios con .com tenían un ángulo jurídico. Y, por supuesto, el .com es de Verisign y está dentro de los Estados Unidos. Así que la Corte nos permitió emitir una orden por medio de Verisign para poder avanzar y determinar de dónde venían las conexiones. Ahora, ¿cuáles eran los objetivos con los que nos encontramos? Conforme avanzamos en el proceso, vimos que todos los dominios, en el caso Worldline, eran registros chinos y todos requerían información. Un punto en particular, yo puedo decir que iba a hacer una lista de los nombres y de dominios y de los registradores. Y había muchos nombres chinos. Obviamente, esto sería muy incómodo hacerlo y muchos serían erróneos porque cada uno era erróneo, era algo falso. El proceso de registración del proceso de dominio estaba lleno de errores y había fraude. Ninguna de la información era exacta. Y la información única que era exacta eran dos direcciones de email. Y la única manera de identificar y saber que estas pertenecían a alguien fue cuando hicimos un proceso por email y alguien en dos de estas direcciones abrió el email y lo leyó. No lo respondió, pero sí lo leyó. Y si habían entonces recibido información en estas direcciones, bueno, quizás muchas no hubieran llegado. Así que básicamente si uno considera los problemas en cuanto a la registración de los dominios desde el punto de vista legal, si se pueden identificar quiénes tienen esos dominios, nos podemos evitar todos los procesos legales o iniciar alguna especie de proceso legal contra la compañía o quien esté enfrente. Eso también implica un problema difícil porque implica mucho tiempo. En este caso en particular tuvimos un proceso y que lo llevamos a la convención de la Haya y que fue en China y llevó meses, afortunadamente, Tuvimos asistencia rápidamente cuando nos dimos cuenta de que había dominios que se habían perdido en nuestra solicitud y muchas compañías y empresas cooperaron con nosotros. Les voy a mostrar algo de los temas y complejidades que implican el abuso al sistema de dominio, de nombres de dominios. Estamos en una situación en que hay quienes toman ventaja del proceso de registración, del proceso de resolución de disputas, porque saben que tienen la capacidad de cambiar si es que así se requiere. Entonces, esta fue la primera operación. Actualmente estamos en el proceso de otra operación, que por supuesto en algún momento en el futuro planificamos seguir avanzando. Lo que vemos es que hay un diferente tipo de abuso del sistema de nombres de dominio. Ahora vemos magnets y software malicioso. No solo los botnets, sino que afectan no solo a los nombres de dominio, sino que también afectan al algoritmo y a la codificación del nombre de dominio en sí mismo. En un caso en particular, hubo un software malicioso que genera 15 o 16 nombres de dominios a diario. Así que si, por ejemplo, si este virus en particular controla un determinado protocolo, va a tener un control y va a modificar las direcciones de IP y luego va a cambiar a un modo secundario y sigue avanzando y utilizando, y en lugar de utiliza el generador de nombres de dominios. Y obviamente esto dicta que en esta situación hay que saber qué dominios van a aparecer y cuáles son estos dominios. Pero considerando el ejemplo, los dominios en muchos de estos software maliciosos o afectados por este software malicioso son simplemente cadenas de caracteres alfanuméricos. Y nos preguntamos entonces, ¿quién registra esto y para qué? Si hay alguien que busca esto, que se registra cuidadosamente, ¿para qué lo hacen? Y si alguien presta atención a cómo estos dominios se pagan y de dónde se originan, es algo que hay que considerar. Algunos de los temas con los que nos topamos cuando hicimos nuestra operación B49 fueron temas que nos determinaron que si se cambian o si hay cambios, ya sea en la etapa de la resolución de disputas o en otra etapa, como por ejemplo en la delegación, puede haber un periodo de 24 horas, donde ICANN puede ver si el registrador responde o no, o puede en este punto determinar si la información del registro es correcta o no. Entonces, estos son algunos de los ítems que son cruciales para seguir avanzando en el proceso conforme la amenaza de los botnets aumenta, y hay que estar mucho más conscientes sobre cómo el sistema de nombres de dominio se está utilizando por los delincuentes cibernéticos. Gracias. Voy a avanzar entonces, Joe, le cedo la palabra. Gracias, muchas gracias. Tenemos diapositivas también. Bueno, desde mi punto de vista, una de las preguntas más interesantes es dónde van el spam o dónde se mete el spam o quienes hacen el spam en las infraestructuras y cómo afectan los recursos y la infraestructura de los nombres de dominios. ¿Cuáles son los registradores que son victimizados por estos individuos? Y creemos que en muchos casos va a haber una cantidad de registradores limitados que son sujetos al abuso y podemos trabajar con ellos para ayudarlos a lidiar con esta violación de su política que actualmente sufren, porque creo que en muchos casos estos registradores son víctimas y también reciben spam. Y en otros casos puede ser que el registrador, por cualquier razón, no pueda tomar acción contra a quienes utilizan sus servicios. Y en ese caso, saber qué registrador parece tener ese problema nos permite avanzar y saber y tomar acciones, como por ejemplo contra el sistema de abuso en el email. Esto es un tema que traje a colación en marzo del 2020. Y se focalizaron al respecto y voy a darles entonces una versión muy condensada del material que surgió de esa reunión, la MAC, en aquel momento en San Francisco en el 2008. El MAG es una organización que con la que quizás ustedes no estén familiarizados, pero que lucha contra el spam y tiene muchos miembros que son proveedores de servicios de Internet y también tienen registradores que participan en la actividad de esta organización. Y una de las cosas que me gustaría asegurarme de mencionar es que si ustedes quieren participar, ya sea porque son un registrador o no, también serán más que bienvenidos. Y voy a decir también que yo he trabajado con MAG como un asesor técnico senior en esta organización. Así que si van a tratar, al tratar de determinar qué registrador ha sido abusado, lo que hay que saber es cuáles son los dominios que se muestran. Y los dominios que se muestran están rastreados por una serie de organizaciones y quizás el más conocido es el SUR, el SURBL. Y para darles alguna idea del impacto de este sitio, si uno va a un mensaje de mail, esta lista de mail va a tener una serie de dominios que puede tener entre un décimo y cuatro y medio puntos de cosas como, por ejemplo, spam y demás. Así que hay una situación en la que la comunidad sostiene que tuvo un gran impacto. Lo siguiente que se necesita saber es mapear los nombres de dominio para el registrador. Y esto es un proceso simple. Supongamos que vamos a utilizar herramientas que ya están disponibles. Uno puede ir al juiz y ver quién es el registrador de determinado nombre de dominio. Esto generalmente es así, pero hay algunas excepciones. Algunos CCTLDs no ofrecen esta posibilidad, por ejemplo, o en algunos casos están muy limitados. Puede haber otros factores que hacen que sea difícil obtener esta información también. Hablamos de la manera en que esto se puede hacer de manera más eficiente, pero la idea es conseguir la información necesaria para poder realizar este mapeo. Antes de seguir, hay que hacer un chequeo de lo que estamos viendo y asegurarnos de, y antes de seguir avanzando en los registradores, hay que ver cuáles, qué STLs están enumerados en la lista. 40% de los dominios eran .info y es importante entender esto porque el .info tiene una reputación interesante respecto a luchar contra el abuso y tenemos que responder nosotros de manera apropiada y rápidamente. Y esta es una cosa que me surgió. .si.com también es otro dominio. Estos dominios colectivamente representaban el 90% de los dominios en las listas. Y entonces había una concentración ahí. Algunos dicen, bueno, vamos a ver o asegurar algunos dominios, cualquiera sea. Quizás en el futuro, pero ahora no se puede ver de esa manera. Entonces, esta enumeración tenía datos y de acuerdo al volumen de email usábamos un dominio y quizás había otros dominios que no se usaban mucho. Había que entonces seguir avanzando e identificarlos. Cuando comenzamos a mirar a los registradores, otra vez había algunas cosas interesantes para notar. Y nuevamente, GoDaddy es un registrador muy responsable. Entonces, lo primero que se me vino a la mente es que probablemente había un hecho relacionado con el tamaño y quizás no tiene que ver con la parte del mercado que ocupa el registrador, sino que también hay dominios que están enumerados para cuando uno hace el mapeo. Entonces, uno tiene que comprender que hay que hacer el mapeo de manera gentil para que no haya un efecto operativo en el juiz o en los servidores de juiz. Así que la situación fue que uno veía algunos dominios que se iban rápidamente. Y también había algunos registradores asociados con CCTLDs particulares. Pero el punto es que podíamos seguir avanzando y obtener esta información base para nuestro registro. Y seguimos avanzando. Voy a avanzar en mi presentación porque esta no los va a ayudar si están sentados allí. Bueno, entonces, ¿cómo podíamos hacer para adaptarnos al market share o a la porción de mercado del registrador? Sabíamos que GoDaddy es amplio y no es justo, entonces, que avanzaran sin hacer o sin tomar ninguna medida. Y había muchos enfoques que tuvimos que considerar. Entonces, hubo una serie de situaciones a sincronizar. Había que ver la cantidad total de dominios que eran indeseables y más o menos un 2/3 estaban enumerados. Y esto representaba un porcentaje aquí. Al mismo tiempo, no creo que se debería avanzar y obtener un pase libre, como por ejemplo el 1% es un número inaceptable. Pero si ese 1% de miles de millones de nombres de dominios es abusable, entonces sigue representando un importante número para resolver. Y esto es mucho más relevante, es algo que parece pequeño, pero es importante. Por ejemplo, el 0.5% seguramente sea una cifra interesante. Y GoDaddy es un ejemplo muy amplio, pero quizás podemos tener 20.000 o 15.000 casos de dominios abusados. Otro ejemplo quizás sería de 3.000 dominios, de 2Cows. No esperamos milagros, pero la idea es reducir estos números. Una de las cosas que quiero decir y asegurarme que entiendan es que hay mucho aún por hacer. Esto es simplemente un ejemplo de lo que se puede hacer. La escalación del sistema de nombres de dominios es algo que hemos hecho y que seguimos haciendo y que nos ayuda a resolver los problemas existentes. Pero también sería maravilloso ver si podemos avanzar en la proporción de un mapeo de los nombres de dominios diariamente, no necesariamente revisar el juicio continuamente, pero si podemos obtener la información diariamente, sería mucho mejor. Y también es importante saber que algunos CCTLD simplemente no proporcionan información sobre su fuente en absoluto. Entonces, en este aspecto se requiere más transparencia y es algo que tenemos que lograr de alguna manera para poder tener un objetivo claro en general.
Thank you, Joe.
Gracias, Joe. Muchísimas gracias. Michael Moran, de Interpol. Soy Michael Moran. Tendría que decir Moran aquí en Estados Unidos. Soy miembro de la Policía Irlandesa Nacional y también trabajo para la Interpol. Es una organización policial internacional. Rápidamente tengo que presentarles o quiero presentarles a la Interpol como base para tratar de despegarnos de esta imagen hollywoodense que hay de Interpol. No vamos a ver ningún tipo de helicóptero, etcétera, etcétera, ni nadie que baje de un helicóptero. Nosotros trabajamos con comunicaciones, bases de datos, soporte operativo y transferencia de habilidades. Nosotros aseguramos una red mundial que conecta a más de a 188 países miembros y cada uno tiene una agencia central. Y cada agencia central en cada país ocupa un alto lugar en la jerarquía policial. Tenemos bases de datos de huellas dactiloscópicas, de bases de DNIs, de ADNs, también de bases de datos de vehículos robados. Y también una base de datos para explotación sexual infantil. Como parte del respaldo operativo, tenemos un subgrupo de crímenes organizados, de seguridad pública y de terrorismo y el tráfico de personas. También dentro de esa sección tenemos el tráfico. ¿Qué pasó? Bueno, voy a darles un pantallazo general de dos operaciones relacionadas que se han dado en los últimos 4 años, todas ellas basadas en la web y todas tienen que ver con el abuso del DNS. Antes de comenzar, quiero dejar bien en claro que no voy a utilizar palabras como pornografía infantil, etcétera, sino que voy a nombrarlo tal como es, por su nombre. Es material de abuso infantil. Ningún material podría ser producido sin haber abusado de un niño. La pornografía implica un consentimiento y esto no se puede aplicar al material de abuso infantil. Entonces, yo voy a llamarlo por su nombre, material de abuso infantil, porque nosotros como policías, al tratar con este material, no estamos tratando con una foto de una chica de 16 años que se saca una foto en la playa, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de niños generalmente por debajo de la edad de 10 años que son menores prepúberes y que son abusados. No somos puritanos que no queremos que ustedes miren pornografía, sino más bien somos oficiales policiales que tratamos en un entorno internacional para tratar de identificar a estos niños y ponerle un fin al abuso infantil. La operación Flicker fue una operación y operación Tornado y Miosis fue una operación que se llevó a cabo en 2006 y 2007 en los Estados Unidos. Trabajó el FBI, también trabajó el Departamento de Justicia, también trabajó la Interpol más adelante y el Ministerio del Interior de la República de Belarus, también la Policía Metropolitana de Londres. Estas son organizaciones, básicamente estamos tratando con una organización criminal que vende material de abuso infantil a través o con pagos con tarjetas de crédito Visa o Mastercard. Uno puede registrarse online, paga el servicio y luego ingresa los detalles de la tarjeta de crédito, su domicilio postal incluido. Y bueno, podría hablarles todo el día acerca de por qué la gente lo hace, pero es tema para otra sesión. Bien, se carga toda esta información y se accede al material de abuso infantil en gran volumen. Se utiliza un nombre de usuario y una contraseña que uno recibe. Más adelante, la operación Flicker, que era la parte de Estados Unidos y del FBI, tomó otro rumbo y ellos adoptaron otra manera de hacer la operación. Acá tenemos la operación Tornado, que fue la operación contra el lavado de dinero en la República de Belarus. Descubrieron una estafa dentro de su jurisdicción, alguien que estaba generando muchísimo dinero a través de esta operación. La operación Miosis fue la operación de la Policía Metropolitana de Londres. Ellos pudieron obtener la lista de clientes o los idiotas que ingresan sus domicilios, sus códigos postales, sus datos de nacimiento, de la tarjeta de crédito, en todos estos sitios web y pagan este material de abuso infantil. Y obviamente era de esperar en un país con servicios policiales más avanzados como Estados Unidos. Fue justamente el FBI el que rastreó estas compras encubiertas y rastreó a quienes hacían las compras y rastreó los pagos básicamente a través de PayPal. Era básicamente una técnica de lavado de dinero utilizando mulas de lavado de dinero a tal fin, etcétera. Finalmente, Interpol le envió a 140 países alrededor de registros de pago, alrededor de 65,000 registros de pago realizados por individuos. Y se los enviamos a estos países para que tomaran las acciones necesarias. Algunos países reaccionaron y otros no. La República de Belarus capturó a esa organización criminal y actualmente están cumpliendo una condena de hasta 10 años de prisión por lavado de dinero. Este fue un plan de, o era una organización delictiva organizada muy, muy notoria. Ellos podrían haber realizado un gran número de actividades ilícitas. Uno de los eslabones de esta cadena estaba en Ucrania. Esta operación se llamó Operación Basket o Canasta. Básicamente lo que hacían era tomar contenido de abuso infantil y lo publicaban en la web, lo publicaban online. Y esto generó un sistema de abuso del DNS mucho más sofisticado. Cada una de estas operaciones hubiese tenido al menos 2,000 nombres de dominio, y en este caso, en la operación cesta o basket, se utilizaba un método creado anteriormente que tiene que ver con los nombres de dominio al azar o la registración de nombres de dominio al azar. Lo interesante es que de todos estos 2,000 nombres de dominio tenían datos muy, muy precisos de juiz y no se habían pagado con las tarjetas de crédito de estos idiotas que ya mencioné anteriormente. Básicamente, lo que hacían era utilizar la información que utilizaban estos idiotas para comprar material de abuso infantil y, obviamente, después la información de juiz era totalmente inservible, no tenía valor. Se utilizó un nombre. En general, los nombres están correctos, los números de teléfono están correctos, pero es simplemente información que se saca de Internet. Hay muchas medidas para contrarrestar todo esto. Si usted tiene o se dirige a través de este mecanismo o es referido a través de este mecanismo, entonces va a acceder a un sitio web que va a decir que su cuenta ha sido finalizada. Obviamente, la policía ucraniana estaba investigando este eslabón de la organización delictiva. Entonces, al acceder a estos sitios web, había un mensaje que decía cuenta finalizada. Estaban utilizando el método de inyección directa utilizado por los hackers, que utilizaban máquinas que ya estaban comprometidas para desplegar el nombre de dominio. Obviamente, al ir a ese nombre de dominio, era un nombre de dominio inocente cuyo contenido provenía desde otro lugar. Este otro lugar era generalmente un país centroamericano o un país del este europea y en un europeo. Y en un solo caso había un archivo en ese sistema de PH y ese archivo pasó a otro servidor. Sí, en un servidor encontramos muchísima, muchísima información, pero estaba encriptada. Este es el nivel de detalle que tenemos que afrontar en estos casos. El material de abuso infantil en Internet ha sido reducido en gran parte. Ya no vemos la misma cantidad que se veía antes. Está aquí mi colega de Interpol Noruega que hablará con ustedes acerca de los sistemas de bloqueo en curso en algunos países europeos y en Escandinavia, pero el resultado es que a raíz de la reducción del material de abuso infantil en la web, vemos que esto es posible por una sólida actuación policial que pudo desbaratar esta organización delictiva gracias a la Operación Tornado y cuyos miembros fueron arrestados por las fuerzas policiales y están cumpliendo una condena de prisión. Con lo cual, un buen accionar policial y una mayor capacidad operativa de las fuerzas policiales en todo el mundo lleva a la reducción de este material en la web. Hay una coalición financiera, quizás ustedes la conozcan, opera en Washington, D.C. Es una organización como PayPal, como Visa, como Mastercard, etcétera. Todos se reúnen y discuten estos temas con las fuerzas policiales del mundo. También tenemos una ONG, tenemos un centro para el tratamiento de niños explotados y desaparecidos y se sabe cuáles sistemas de pago se utilizan y si se detecta un sistema de pago utilizado para o en detrimento de un niño, esta cuenta va a ser cancelada inmediatamente. Hay muchas hotlines en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos tenemos una línea de ciberseguridad. Podemos hacer un llamado y así se bloquean estos accionares y se reduce la cantidad de actividad delictiva y de material filmado y de videos en la Internet, con lo cual hay menor acceso a este material. Obviamente que hay un pequeño o hay un hoyo, un vacío, un bache, y esto tiene que ver, y este bache es el DNS. Hay una falta, y tiene que ver con la ICANN también. Este gran bache tiene que ver con la falta del esfuerzo. Así que yo insto a la ICANN y a los registradores. Me gustaría ver una coalición de DNS de la misma manera que hay una coalición financiera. Y de esa manera podría haber un proceso para separar o suspender a un dominio que está bajo investigación. Nosotros tenemos una lista de bloqueo en Interpol y los criterios son muy estrictos, pero se trata de material que es definitivamente ilegal. Esos 400 dominios, estamos hablando de 400, 500 dominios que tienen niños muy pequeños que participan en actos sexuales, que están siendo abusados. Estos dominios tendrían que ser, o nos gustaría ver un sistema mediante el cual la ICANN o quien fuera tuviese el poder o la facultad de dejarlos sin efecto inmediatamente. Hay algo interesante. El juiz preciso o con exactitud. Esto parece una serie de broma, una especie de broma, porque nunca vemos este juiz preciso. Esto siempre es un callejón sin salida. Y realmente no veo el sentido de tener una base de datos de juiz si esta base no es precisa. Tiene que haber alguien que esté encargado de esto. Y por favor, le pido que cumpla con su trabajo. Con respecto al GTLD y a los CCTLDs, bueno, a veces vemos CCTLDs que participan en actividades delictivas contra la contra los niños. Probablemente sea muy difícil actuar en contra de ellos. Yo sé que nosotros vemos distinto tipo de dominios, pero puedo garantizarles que en algunos países pequeños donde tienen procesos de registro fuera de control, hay cosas que realmente no existen. Nosotros estamos aquí porque queremos llegar a la ICANN. La ICANN llega hacia nosotros y aún así no podemos comunicarnos. Así que yo diría que nos pongamos a trabajar, manos a la obra.
Gracias, Michael, y gracias por hablar así y con tanto énfasis. Y me disculpo por no pronunciar bien el siguiente nombre, que es Robert Flame, y yo le digo Bobby. Bueno, voy a dejar aquí a mis colegas, a Terry Stallman y a mi siguiente colega, que hablen antes que yo. Buenos días, soy Terry Tuming y voy a hablar sobre la relación que existe entre el sistema de abusos. He trabajado mucho tiempo en el tema, en el área de farmacia de la FDA, y hace 4 años que he estado trabajando. Y nuestra sesión es el principal punto de contacto para las investigaciones e investigaciones a nivel nacional e internacional en cuanto a las organizaciones de tráfico cibernético farmacéutico. Podríamos decir que tenemos que las drogas siguen matando aún cada vez más personas. Más de 6 millones de estadounidenses utilizan drogas prescritas y de abuso. En Florida, entre el 2008 y el 2009, 6.000 personas fallecieron por este tipo de drogas, por sobredosis de droga. En el norte de California, en junio del 2008 a junio del 2009, una persona murió también de sobredosis. Y desde el 2005 al 2009, la sobredosis de drogas se incrementó en Ohio en un 249%. Y en Virginia Oeste, entre el 2009 y el 2004, también se incrementó la sobredosis en un 550%. Del 2001 al 2005, más de 32.000 personas murieron en los Estados Unidos por sobredosis de drogas. Y esto representa un incremento del 100%. Si ustedes no no verifican a sus empleados, podemos considerar que entre el 2005 y el 2009 habrá un 40% de incremento de pruebas positivas en los empleados. Es enorme el número. Y en 2009, 14 individuos fueron condenados o acusados de tráfico ilegal en Internet de sustancias controladas. Y esto se ha esparcido en los Estados Unidos. La compañía ganó más de $78 millones por la venta de droga mediante sitios de Internet. En otra red de farmacia se identificó que se recibieron muchísimos paquetes, más de 7.900 que contenían 14.400 y más unidades de dosis para drogas de prescripción en un periodo de 16 meses. Internet se ha convertido en una herramienta para el comercio legítimo y también se ha utilizado para facilitar la actividad criminal. La DEA y las investigaciones han revelado que hay muchos obstáculos corruptos en Internet que intentan frustrar los procedimientos, los desarrolladores de sitio web y los proveedores de alojamiento, los registradores de ICANN y los procedimientos siguen aún con posibilidades de mejoras. Incluso si encontrásemos una dirección física para poder actuar sería difícil. Internet y los programas implican miles y miles de nombres de dominios que van de departamento de activo a otro departamento. Hemos tenido cambios en la información de juez, transferencias de nombres de dominios, lo cual hace que nuestra tarea sea difícil. En el 2009, los Estados Unidos estableció un rito de ayuda online para el consumo y la protección en Internet. Y esto implicó el control de sustancias mediante Internet. La sección 841H del el párrafo señala que en general debe ser legal para ilegal para cualquier persona que distribuya drogas intencionalmente mediante Internet, excepto lo que esté autorizado por el subcapítulo o el inciso B. Y las actividades deben ser controladas, que están modificadas. B, emitir una prescripción para una sustancia controlada con el propósito de hacer una entrega o distribución o dispensación por medio de Internet. Y quisiera enfatizar en la parte C que es un agente y que es un intermediario que causa que Internet sea utilizado para atraer o encontrar al comprador y al vendedor en la administración de sustancias controladas. Las recomendaciones hechas por la comunidad de ICANN basadas en investigaciones a nivel nacional e internacional y la intención de estas recomendaciones es determinar y frenar los crímenes cibernéticos futuros y presentes. La implementación de los nombres de dominios internacionalizados y el creciente número de dominios de alto nivel genéricos en el IPv6 hacen que sea necesario continuar avanzando en el monitoreo en sí mismo. La seguridad y la salud pública son un riesgo, están en riesgo. Gracias. Gracias, Terry, por tus palabras. Bien. Gwen Martins, que tiene la palabra ahora. Soy Glenn Watson, trabajo para la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos y estamos llevando a cabo investigaciones sobre productos aprobados por la FDA en productos farmacéuticos también. Para no repetir lo que ya se ha dicho, voy a tocar otros temas diferentes a los que dijo Terry respecto del control de sustancias. si bien se está siguiendo la implementación de la ley, se ha comenzado un gran comercio para la venta y compra de drogas controladas y también el contrabando. Hubo un estudio hecho por la Organización Mundial de la Salud que indica que el 50% de todas las drogas que se venden online desde sitios web pueden llegar a ser falsas. Cuando uno considera, analiza a las personas que pasan tiempo y dicen, bueno, están vendiendo Viagra o Cialis u otras drogas de ese estilo. Pero si uno va más en profundidad, hablamos de otro tipo de drogas que son vitales, como por ejemplo Lipitor, Crestor, Valvix, Nexium y productos relacionados con el cáncer. Cuando uno lo mira desde ese punto de vista, es un problema mucho mayor. Creo que se está consciente de esto. Uno de los temas que hemos discutido es si los servicios proxies son apropiados para organizaciones que venden productos regulados, como por ejemplo las compañías farmacéuticas. Es como si uno fuera a ir al médico o al farmacéutico y cuando uno tiene una receta y pueda contactar a esas personas y hacerle las preguntas que necesite. Tenemos organizaciones criminales que operan en la Internet y que quieren ser contactadas y que también pasan tiempo utilizando los servicios proxy u otros mecanismos para tratar de continuar actuando y hacer que los clientes compren esas drogas. También hemos visto otros temas en los últimos años donde operan sitios web relacionados con productos farmacéuticos y cuando el cliente emite una orden son entonces contactados y se le dice, bueno, entonces sabemos que usted le dicen al cliente, usted está comprando drogas o están contrabandeando droga, y resulta ser que es alguien que trabaja para la FDA, y nosotros trabajamos para la FDA o para el FBI, y les dicen, bueno, si uno nos paga dentro de un determinado tiempo, entonces vamos a iniciar un proceso. Los productos farmacéuticos también son contrabandeados, pero además también son abusados. Y hay información crítica de personas que roban dinero para a los clientes que compran estos productos online. Gracias. Soy Bobby Flame y quisiera decir algunos comentarios para resumir lo que ya hemos escuchado en el panel sobre la explotación infantil, los botnets y también el contrabando de productos farmacéuticos. Lo que hemos hecho es un esfuerzo a nivel de la comunidad para establecer recomendaciones en dos partes. Una es hacer que ICANN asegure a los registradores y registros dentro del futuro de los nuevos procesos de GTLDs y que sean mucho más responsables y capaces de lo que son ahora. Y en segundo lugar, con los registros y los registradores, queremos asegurarnos que el registro de los nombres de dominios sea exacto y que no sean delincuentes, como ya vimos los ejemplos de hoy, que obtienen estos recursos para poder incrementar su actividad maliciosa. Tenemos muchísima inteligencia actuando en los registros y en el proceso y en la comunidad de registradores, pero queremos saber que el 100% de la comunidad lo pueda lograr. Hoy hemos estado hablando con los registradores y registros para poder proporcionarles las herramientas necesarias junto con los y que han aprobado ellos. Por esto, llamamos a esto recomendaciones. Queremos obtener lo mejor de esto para poder abordar los problemas de la mejor manera. Y la razón por la cual hacemos esto es que hay tantos problemas con los actuales GTLDs que no queremos que esto sea más masivo de lo que ya es en el GTLD. Y creemos que es momento ahora de tener y resolver este punto. Y por eso esperamos que con estos ejemplos que les dimos y mediante las recomendaciones, trabajemos con ICANN, los registros y los registradores y los miembros de la comunidad que para poder lograr este objetivo que todos queremos. Gracias. Estamos un poco atrasados en cuanto a nuestra agenda. Esta es la parte que dedicamos a la sesión de preguntas y respuestas. Pero, Margaret, ¿hay algo que quiera acotar alguien? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Puede acercarse al micrófono. Si quiere dirigirse, quieren dirigirse a alguno de los panelistas, si tienen preguntas, lo pueden hacer. Soy de .com. Tengo una pregunta. Los registradores, se les requiere a los registradores por contrato que obedezcan con lo que se establece en la ley y vemos y en los acuerdos. Y queremos saber si ustedes reciben toda la información que este modelo nos plantea a nosotros o no. Como dije, hemos visto un pequeño ejemplo de cooperación, pero desafortunadamente hay un problema mayor, que es informarlo y ver qué es lo que podemos hacer caso a caso. Y a veces los problemas o los casos son tan diferentes y los recursos tan pocos que no lo podemos resolver o que el método que utilizamos no es el más efectivo. Paul Bixie, del Consorcio de Internet, y quisiera agradecerle a todos ustedes por decir lo que quieren decir o por lo que hay que decir, que ya se ha dicho antes, pero que nunca es demasiado o nunca sobra. Voy a entonces decir que ustedes han estado haciendo lo que ya han descrito hace un tiempo. No, veo que hay un cierto tono de exasperación en sus voces para lo que es la comunidad de CAN, que cada vez es más grande, al igual que la industria y las economías. Hay lugar para todo tipo de experimento que tiene que ver con el loopling o con otras actividades. Y esto parece un problema creciente para todos nosotros. Entonces, creo que voy a redoblar mis esfuerzos para hacer que lo que ustedes piden suceda. Espero que otros en esta sala también compartan esta idea conmigo. Y quería mencionar simplemente y brevemente que en otros campos tecnológicos, además del DNS, tratamos de mantener y de lidiar con estos problemas con un sistema de representación en lugar de seguir o tomando acciones dispersas o privadas porque nos alejan del objetivo o del sistema inicial. Soy el autor de este sistema, de un sistema tal para el DNS, que es el Bind, y seguramente va a haber otro producto similar. Así que si la comunidad no puede llegar al tipo de responsabilidad que se describe, entonces hay que tomar acción, porque va a ser, si no, todo va a suceder que el DNS va a ser inevitablemente menos confiable. Así que les agradezco por hablar tan vigorosamente sobre estos temas. Gracias, Paul. Rick. Gracias, soy Rick Queston. Aprecio todos sus comentarios y comprendo que hacer lo que hacen es difícil. En el 2003, aproximadamente, en la reunión de ICANN que se celebró en Beijing, yo hice un relevamiento de los registradores para autentificar y verificar Huis a fin de que todas las entradas se pudieran identificar al momento de la asignación. El costo fue muy bajo por cada nombre de dominio y pudimos cubrir unos cuantos países, 209 países. Y fue algo, no fue viable en realidad. Y yo cometí un error. Creo que tendría que haber tratado primero intentar venderlo y luego implementarlo. No es imposible, se puede hacer. En la actualidad hay servicios que se puede comprar que son muy baratos, que cuestan centavos y que realmente nos ayudan. Se puede hacer, como decía. Hay que tener voluntad de hacer y algo entre la transacción del registro o al momento del registro de los nombres de dominios. Pero veremos entonces la expansión de nombres de dominios totalmente exactos que no tienen conexión. Entonces, esta brecha es difícil de transitar. No sé si será una estrategia viable que pueda impactar en este problema particular que hoy tenemos, pero sí defiendo la idea de que ICANN tiene un mecanismo que la población en general puede informar a ICANN para determinar estos propósitos en forma estadística y comprender la problemática en profundidad y trabajar en las direcciones IP o los nombres de dominio, juntar toda la información requerida para poder llegar al objetivo final. Y creo que ICANN abre la puerta a la comunidad para que intente entender cuál es el problema mediante la información de este problema y de este proceso, lo cual es sumamente valioso. Gracias. Do. John. Soy John. También soy representante del registro de interés público y también he pasado algo de tiempo trabajando para el Estado. El ejemplo que se utilizó si se lo considera de una perspectiva más amplia, si uno Señor Moore, si uno considera a los registros y dice hay un actor que es erróneo, hay que eliminarlo, entonces, ¿puede decirme usted que usted tiene la evidencia o me puede mostrar la evidencia para hacer esto? Mi colega aquí sentado conmigo, Bjorn Ludenbeach, tiene un criterio muy estricto respecto de qué cosa va a estar incluida en la lista y qué todo está disponible para ustedes, para su Centro de Información Nacional. Si usted, por ejemplo, pertenece al FBI o del FBI de Botswana o de donde sea, esa lista será puesta a su disposición para usted o para cualquiera que la necesite. La evidencia está ahí. Si uno está buscando información basada en Francia, entonces se va a buscar el canal correcto para que la información sea de Francia. Y está todo ahí. Lo que pedimos es simplemente, como dije, es que corramos las sillas y nos decidamos a actuar. Es decir, que nos pongamos a bailar, a que actuemos. Y creo personalmente que podemos poner e implementar los procesos que nos permitan lograr esto y que podamos finalizar con las investigaciones pendientes. Yo creo que sí es posible cuando hablamos de la seguridad pública y los delitos contra los niños diariamente. Lo único que uno puede pedir y esperar es que las personas se comprometan a realizar el esfuerzo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo. No hay que dejar pasar cosas y mostrar solo lo que estamos haciendo, sino que hay que intentar y seguir intentando. Esto es todo lo que pedimos. Brevemente. No sé si todo lo que usted dice funciona como tal. Y quizás ese sea el tema. Esa sea una de las razones por las cuales los PRs han sido tan insistentes. Hemos confiado en un nivel u otro, pero quizás no hemos logrado. Y quizás haya que revisar la evidencia y ver si existen problemas allí. Habiendo estado en el tema, quizás podamos identificar mecanismos para mejorar el proceso. Lo único que voy a agregar es la lista de la FDA que nos puede ayudar y que ha sido muy proactiva y que nos ha ayudado y nos ha proporcionado nombres y documentación y que especifica qué leyes han sido violadas, en particular algunas de los alegatos que recibimos con respecto a los registradores que a los cuales se les suspendió los nombres de dominio. Fue información importante. Entonces, ver si se está operando de manera legal y si se está vendiendo drogas de prescripción y si esto viola o no las leyes de los Estados Unidos es también importante y es algo que tenemos que considerar siempre. Quisiera finalizar este intercambio tan maravilloso de ideas porque el reloj sigue corriendo. Esto es un panel, un intercambio sumamente rico y este intercambio de procesos y de igualdad entre los procesos es algo que nos permite continuar dialogando mientras tanto. Todos ustedes han hecho un trabajo muy importante, han elevado el nivel de conocimiento y también la temperatura, han elevado todo esto sobre este tema. Así que permítanme agradecerles a todos ustedes. Le voy a pedir también a la audiencia que les agradezca y vamos a hacer entrar al siguiente panel.
Oh, excellent. Excellent. Thank you.
Oh, there's one.